En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Esta semana se ha celebrado en Roma la Asamblea Plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias. El tema sobre el que se ha reflexionado es ciencia y sostenibilidad, impacto de los conocimientos científicos y de la tecnología sobre la sociedad humana y el ambiente. Los participantes, como es habitual, han sido recibidos por el Papa Francisco, y este les ha manifestado que nunca, como en nuestra época, ha sido tan evidente la misión de la ciencia al servicio de un nuevo equilibrio ecológico global, y que se está manifestando una renovada alianza entre la comunidad científica y la comunidad cristiana, que ven converger sus distintos enfoques de la realidad hacia una finalidad compartida de proteger la casa común, amenazada por el colapso ecológico y del consecuente aumento de la pobreza y la exclusión social. Les ha indicado también que corresponde a los científicos que trabajan libres de intereses políticos, económicos o ideológicos construir un modelo cultural para afrontar la crisis del ambiente climático y de sus consecuencias sociales. Los científicos, continuó el Papa, están llamados a formar un liderazgo que indique soluciones a temas como el agua, las energías renovables y la seguridad alimentaria. Es este un compromiso muy digno de estima en cuanto que está orientado a la promoción del desarrollo humano integral, de la paz, la justicia, la dignidad y la libertad del ser humano. Sobre la naturaleza, les dijo que hemos crecido pensando que somos los propietarios y los dueños de ella, y por ello la hemos saqueado sin ninguna consideración. Por el contrario, somos colaboradores de su conservación y del desarrollo del ser y de la biodiversidad del planeta y de la vida humana presente en él. Terminó el Papa su intervención llamando la atención sobre la débil reacción de la política internacional, con sus honrosas excepciones, sobre la concreta voluntad de buscar el bien común, retrasando la aplicación de los acuerdos mundiales sobre el ambiente y la riqueza moral y cultural de los pueblos.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe Blanco.
Pues preséntenos a tu invitada.
Cómo no, mira, el martes pasado la Fundación Secretariado Gitano y en colaboración con la plataforma Ketané, que reúne en esta plataforma asociaciones y federaciones regionales de gitanos, ha convocado a los medios de comunicación con el fin de crear un espacio de diálogo entre unos y otros que permita un conocimiento más en profundidad y, sobre todo, que los medios de comunicación tengamos fuentes de información fiables relacionadas directamente con el pueblo gitano. Como muy bien sabes, es algo que nosotros venimos haciendo desde hace 30 años. Me recuerda un poco, y no sé si es esta la esencia, pero lo vamos a saber, las reuniones parecidas que hace años se han mantenido en torno al tratamiento que los medios de comunicación dábamos a temas como el maltrato, la inmigración, la discapacidad, sobre todo en todas sus tipos de discapacidades, o la infancia. No sé si era el objetivo, pero ya te digo que de todo esto nos vamos a enterar, porque para eso tenemos a una colega al otro lado, a Ana Segovia, que además de ser colega, o sea, periodista, es gitana. Muy buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la verdad es que espero que llegue algún día en que yo simplemente diga que Ana Segovia es una colega, es periodista, y que no que pertenece a una o de otra determinada
etnia,
evidentemente. Pero creo que en este caso es relevante porque Ana ha sido una de las personas que ha participado activamente en este encuentro. Ana, ¿cómo fue el encuentro?
Lo habéis mencionado. Efectivamente fue un encuentro de cara a establecer puentes y diálogos con profesionales de los medios de comunicación. Y bueno, pues sobre todo para pedir, que se tenga en cuenta la importancia de que haya un trato a la comunidad gitana en los medios de comunicación, pues lo más objetivo posible, y que cuando se visibilice la realidad de la comunidad gitana o del pueblo gitano, no nos olvidemos que es una realidad diversa y que en ningún caso pues muchas veces está relacionada con lo que normalmente se suele visibilizar, sobre todo en las nuevas plataformas de comunicación o en nuevos formatos televisivos que en sí distan mucho de lo que es, bueno, un medio de comunicación al uso, ¿no? O un formato de información al uso.
Me temo, Ana, que lo de las redes sociales, o sea, los nuevos medios de comunicación, lo damos por perdido, ¿eh? Porque ¿quién le pone el cascabel al gato?
Pues es verdad y salió, además, fue una de las cuestiones que se trató en ese espacio, el tema de Internet, los nuevos modelos de comunicación, incluso el tema del periodismo ciudadano. Eso sí que estuvo sometido a debate y es verdad que en ese sentido nos queda muchísimo camino por recorrer. Estamos hablando de espacios donde no hay ningún tipo de figura de moderador o si la hay no puede filtrar todos los comentarios y bueno, al final es verdad que es un caldo de cultivo para que haya un discurso de odio en redes sociales y que afecta muy directamente a la comunidad gitana, al pueblo gitano.
Bueno, y además de un trato objetivo y respetuoso, que me parece que es elemental para tratar de cualquier colectivo de este planeta mundo en el que vivimos, ¿cree Ana que podemos llegar a tener un lenguaje común que no sea discriminatorio, que no sea despectivo, que no sea incluso ofensivo?
Si es que realmente, o sea, los códigos deontológicos ya están ahí. Las profesionales de los medios de comunicación, las personas que han pasado el proceso y que han trabajado en los medios saben que hay unos mínimos a la hora de transmitir cierta información. Lo que pasa es que parece ser que cuando se difunde información sobre comunidad gitana se tiende a ser un poco más laxos, pero no hay una necesidad real, y lo conocemos los profesionales del medio, de mencionar la etnia, no hay una necesidad de hacer proliferación de casos siempre vinculado a temática muy recurrente, y que al final pues haya que visibilizar casos positivos o referentes positivos como si fueran una especie de excepción. O sea, es verdad también, y sería injusto no decirlo, que en estos últimos 20-25 años ha habido un cambio brutal por parte de los medios de comunicación en cómo se trata a la comunidad gitana, al pueblo gitano, pero también es verdad que todavía tenemos mucho que recorrer, y es enriquecedor y es justo que ese camino lo recorramos juntos, entidades que trabajan con población gitana, profesionales de los medios de comunicación, pues que vayamos en la misma dirección.
Bueno, yo creo que ustedes, la fundación, no sé si usted está vinculada a ella, seguro que sí, de alguna manera,
sí.
A lo largo de todos estos años, la fundación nació, si no recuerdo mal, allá por los años 60, tras el Vaticano II, justamente para atender en toda su plenitud a la comunidad gitana, que en aquella época estaba infinitamente más discriminada que ahora, y he dicho más, o sea, que no soy optimista para pensar que ahora no lo esté, ha hecho muchísimo por el pueblo gitano, como otras muchas entidades, ¿no?
Bueno, la Fundación Secretariado Gitano lleva, como bien habéis dicho, muchísimos años trabajando por la promoción del pueblo gitano, y precisamente el tema de la imagen social de la comunidad gitana y cómo una difusión negativa de la imagen social de la comunidad gitana afecta luego en el día a día de las personas gitanas y merma en su ciudadanía es un tema que la Fundación tiene muy presente y que quiere continuar trabajando. Además, aquí tenemos un añadido, y es que estamos trabajando en colaboración con la plataforma de entidades gitanas Ketané,
claro.
Que son, bueno, pues más de 110 asociaciones, federaciones, que además trabajan también a nivel local y regional por el pueblo gitano y que también están sufriendo directamente las consecuencias de una difusión errónea o estereotipada de la imagen del pueblo gitano.
Yo creo que desde antiguo, desde que empezamos a tratar de estos temas, me ha sorprendido dos hechos fundamentales. Uno, que a los gitanos se les dividía en dos, los artistas y el resto. Y dos, que el desconocimiento total de la cultura, de la historia, de la tradición larguísima del pueblo gitano. ¿Ha cambiado esto?
Bueno, al final yo creo que seguimos por desgracia, las personas gitanas, ¿no? Seguimos viviendo un poco o la sensación que yo tengo como persona gitana y como profesional de los medios de comunicación es que parece ser que se nos encasilla siempre como que vivimos al margen de la realidad, cuando eso no es verdad, ¿no? se nos vincula, pues eso, a lo dicho anteriormente, a un estereotipo, a un prejuicio, y al final lo que se provoca con esto es que haya una distancia aún mayor entre la sociedad mayoritaria, entre las personas no gitanas y las personas gitanas, ¿no? De alguna manera, los profesionales de los medios de comunicación tenemos una responsabilidad, hay una responsabilidad de por medio, porque somos generadores de opinión y al final lo que nosotros difundimos, lo que nosotros generamos, cambia, bueno, o influye,
claro, sí,
en el imaginario colectivo, ¿no? Entonces, pues ahí nosotros tenemos una llave que tenemos que saber manejar muy bien y yo creo que en ese sentido, pues no se hace un gran favor a la comunidad gitana. Esto que me comentas de que se vinculaba siempre a la comunidad gitana o que se hacía cierta distinción entre el gitano o la gitana que se dedicaba al arte y que estaba un poco mejor visto y al resto,
cierto,
pues yo creo que sí, que en un momento eso se dio, pero afortunadamente vamos rompiendo con estereotipos o con bueno, sí, con estereotipos como ese.
Sí, la verdad es que uno se alegra de tener la percepción de que algo se ha mejorado, aunque no sé yo tampoco, Ana, y usted que es periodista me lo puede confirmar o no, si el hecho de que hayan surgido nuevos objetos de discriminación, lo de objetos lo digo como colectivos, como pueden ser los inmigrantes, la gente que los refugiados, etcétera, ha hecho que esa especie de discriminación que teníamos en primer lugar hacia el pueblo gitano haya pasado a un segundo plano.
Desafortunadamente no es así. O sea, la discriminación hacia la comunidad gitana, tanto en España como en Europa, sigue latente y yo me atrevo a decir que va a más, ¿no? Hay una proliferación del antigitanismo que se agrava mucho más en países de la Unión Europea y que aquí, sin embargo, hablamos de una situación de discriminación de mucha más baja intensidad, pero que afecta directamente a la ciudadanía y a la autoestima y al de las personas gitanas. Quiero decir, aquí hablamos de situaciones discriminatorias que se podrían considerar de baja intensidad, de un racismo más líquido, pero que no dejan de hacer daño a un colectivo, ¿no? Nos dejan de hacer daño a una comunidad que un pueblo que lleva en España siglos. Y que es ciudadana, no nos olvidemos que las personas gitanas son ciudadanas de pleno derecho.
Absolutamente, exactamente igual. En fin, confiemos en que en el fondo todos, y los medios de comunicación los primeros, porque como muy bien ha dicho nuestra colega Ana Segovia, somos parte de la culpa, de la buena imagen, no de la mala imagen. Confiemos en que hablemos de un solo mundo, el mundo en el que vivimos los seres humanos. Ana, muchas gracias.
A vosotros.
En nuestras manos está y a ello vamos.
Venga, pues gracias a Ana Segovia y gracias a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
En COPE seguimos batiendo récords y según los últimos datos de audiencia, los sábados somos líderes con Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
Líderes en deporte y en entretenimiento con los comunicadores mejor valorados, con los referentes.
Esto es el fútbol, ¿eh? Como mola, venido.
En total, más de 1.400.000 personas escuchan ya a Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño los fines de semana.
COPE, referentes que se hacen oír. La Fundación GMP trae al Ballet Nacional de España en una única actuación de su espectáculo Alento, a beneficio del proyecto Emociones de Down España. Sábado 10 de diciembre, 20 horas, en Teatros del Canal de Madrid. Compra tus entradas en las taquillas del teatro y en teatrosdelcanal.com.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Desde mañana y hasta el día 6 de diciembre se celebra en Pozuelo de Alarcón, provincia de Madrid, el 31º Encuentro Nacional del Diaconado Permanente. Una figura poco conocida todavía en la Iglesia Española, pero que está en vigor desde el Concilio Vaticano II. El encuentro de este año se celebra bajo el título El Diácono Servidor en una Iglesia de Comunión. Monseñor Bernardo Álvarez, obispo de Tenerife, es el obispo encargado del diaconado permanente. Don Bernardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues empecemos por decir que es un diácono permanente, puesto que es una figura todavía bastante desconocida entre los católicos españoles.
Pues un diácono permanente es un varón que ha recibido el sacramento del orden en el grado, en el que llamamos el primer grado, el diaconado, que tiene en la Iglesia, pues, ante todo, la responsabilidad de reproducir en su vida y en su ministerio la imagen del Cristo siervo, del Cristo servidor, aquel que vino no a ser servido, sino a servir como él mismo dijo, ¿no? Esa es, digamos, la misión fundamental del diácono. Pueden varones casados o solteros, que en este caso tendrían que vivir, hacerle la promesa del celibato. Y luego las funciones que realizan, pues, son aquellas que les encomienda en cada diócesis el propio obispo, que puede ser o bien trabajos de colaboración en parroquias, donde pueden, pues, predicar la palabra de Dios, celebrar los bautismos, la unión matrimonial, como también servicios de cáritas, de atención y visita a los enfermos, en fin. Y luego también a nivel diocesano pueden tener misiones, pues, de tipo, pues, atención de los tanatorios, o bien alguna delegación de familia, fundamentalmente también trabajo en cáritas, es decir, que es un, en principio se caracteriza por el servicio.
Sí, cuando decimos permanente lo distinguimos de aquel otro que se ordena de diácono, pero como paso para ser después ordenado de presbítero. En el caso de permanente es que, digamos, se quedan en ese estado de diaconado, ¿no?
Exactamente, sí. Sobre todo porque la vocación específica y propiamente dicha no es al presbiterado, al ministerio presbiteral, sino al diaconado como un elemento, un carisma propio y específico en la Iglesia, como vemos también en los Hechos de los Apóstoles, ¿no?
Sí. Hablamos también de personas normalmente, vamos a decir, o mayoritariamente casadas. Y entonces tiene que haber también una edad mínima para ser ordenado diácono.
Sí, vamos a ver, la Iglesia, en las normativas que establece, dice que no puede ser menor de, si es casado, no puede ser menor de 35 años, debe llevar por lo menos 5 años de vida familiar, de vida matrimonial, y por arriba se suele poner el límite en torno a los 60 años. Por tanto, digamos que el diácono casado se movería en esa edad, entre los 35 y los 60 años, para su preparación y ordenación.
Eso, a eso iba, que también se requiere un tiempo de formación.
Sí, actualmente la normativa exige que tenga lo que se llama el máster en teología, lo que equivaldría a lo que era antes la diplomatura de ciencias religiosas, y también una formación pastoral complementaria. Por tanto, hace falta una formación teológica de 3, 4, 5 años como mínimo, ¿no? Cada diócesis se especifica luego, se ponen unas condiciones mínimas, pero luego cada diócesis debe establecer en función de las posibilidades y también las capacidades de la persona, una mayor o menor formación, ¿no?
Sí, y ha enumerado usted una serie de servicios dentro de la comunidad cristiana. Pero si está trabajando en un trabajo civil, ¿se le recomienda que continúe en ese trabajo civil?
Claro, de hecho, la normativa universal de la Iglesia establece que el diácono, primero que nada, debe vivir de su trabajo en la sociedad, ¿no? Por tanto, porque es el trabajo que tiene para el sustento propio y de su propia familia, ¿no? Solo en caso de que el obispo diocesano le pidiera un servicio a la diócesis a tiempo completo, la diócesis se haría cargo de su sustento, como es lógico, ¿no? De aportarle lo que necesite para él y para su familia. El resto de los diáconos, sencillamente son personas que colaboran en las parroquias según la disponibilidad de tiempo que tienen. Nosotros acostumbramos a insistir mucho desde el Comité Nacional del Diaconado Permanente que la primera vocación de un diácono casado es su familia. Y esa vocación debe cultivarla, es más, debe ejercer el diaconado, el espíritu del diaconado, y vivirlo en el seno de su propia familia. Por lo tanto, en el cuidado, en el amor, la preocupación por su propia familia, esa es la primera vocación. Y solamente a partir del tiempo de que pueda disponer, cuidando su trabajo, su función laboral, como su familia, a partir de ahí el tiempo que pueda disponer hará pastoralmente en las parroquias o donde el obispo le encomiende, ¿no? Pero siempre como tarea complementaria a esa vocación familiar primero que nada y su función de profesional, su trabajo, ¿no?
Dentro de la comunidad cristiana, ¿no son vistos por muchos como mini sacerdotes?
Bueno, a veces puede darse ese error. también un poco se puede entender el diácono como un suplente, porque no hay curas, y como hay falta de curas, pues vamos a traer un diácono. Pero aunque eso en la práctica pueda darse, porque efectivamente hay actualmente muchas parroquias que no tienen párroco propio, y entonces el obispo puede encargar a algún diácono que se haga cargo de la parroquia, no al 100%, porque siempre para ser párroco hay que ser sacerdote, pero sí para pues llevar toda la gestión de la parroquia, formar a los catequistas y preocuparse un poco de todo lo que es la economía, la marcha de la parroquia. Pero no se puede entender el diaconado bajo esa perspectiva, porque entonces sí que está el diaconado condenado, como si dijéramos, a perder su identidad.
Ya.
El diaconado es una vocación propia y específica, y aunque hubiera sacerdotes insuficientes, seguiría teniendo un papel en la Iglesia muy importante y necesario. Esto hay que tenerlo como muy,
muy claro,
muy claro,
¿verdad?
¿No? Sí.
Mañana va a tener usted una intervención, una ponencia.
Sí, hay una pequeña variación, pero a nivel de régimen interno, pero sí, mi ponencia va a ser sobre la comunión en la Iglesia, y sobre todo lo que tenemos la comunión eclesial como realidad que debe envolver toda la vida y los ministerios en la Iglesia.
Sí. Lo subtitula usted la mística de la comunión.
Exacto.
¿En qué consiste esa comunión o esa mística?
Pues la comunión tiene como paradigma siempre la comunión trinitaria, es decir, lo que es la comunión de Dios en sí mismo, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una comunión de tres divinas personas que están tan unidas que forman una unidad indisoluble, ¿no? La comunión además implica en la Santísima Trinidad la constante interdependencia entre las tres divinas personas. Estas son cosas de teología, pero
sí,
los oyentes lo entenderán bien, ¿no? Es decir, el Padre no está solo sin el Hijo y sin el Espíritu, y el Espíritu no está ni es sin el Hijo y el Padre, y lo mismo el Hijo sin el Padre y el Espíritu, ¿no? Por tanto, eso se llama en lenguaje teológico circunmisión, en latín, tengo una palabra latina, y en griego sería perijoresis. Palabras rarísimas, ¿no?
Claro, claro.
Pero que significa el uno en el otro. Eso es la comunión en su esencia. Yo estoy en ti y tú estás en mí. Como Jesús dijo en la última cena, cuando hizo aquella hermosa oración al Padre,
sí,
que ellos sean uno en nosotros, como tú, Padre mío, en ti, que ellos también estén en nosotros. Uh-huh. Esa es la mística de la comunión. Que, igual que nosotros estamos en Dios y Dios en nosotros, estemos los unos en los otros. Y esto como un don de Dios, no como el esfuerzo y la voluntad de unas libertades que se unen por consenso o para conseguir un objetivo, ¿no?
Sí.
La comunión es algo que nos viene dado por ser todos hijos de un mismo Padre y hermanos unos de otros.
Otras de las ponencias que van a tener en este encuentro es la comunión del diácono con el obispo y los presbíteros, y otra, el servicio pastoral del diácono.
Queremos tratar en las jornadas, queremos tratar lo que son las relaciones que establece el diácono en su vida y ministerio, fundamentalmente en su misión evangelizadora, que es relaciones con el obispo, con los presbíteros con los que colabora y trabaja, con los laicos con los que también colabora y trabaja, y también con los laicos a los que él ejerce o hacia los que él hace un servicio, ¿no? Y lo que queremos expresar es que en cualquiera de esas relaciones siempre la clave no es ni súbdito y jefe o la confrontación, sino que es la comunión. La clave de esas relaciones siempre es la comunión. El principio que alimenta esas relaciones siempre tiene que ser la comunión, ¿no?
¿Va entrando esta figura ya así de un nivel general en la Iglesia española?
Pues progresivamente. Llevamos ya, pues fíjese usted, 30 y tantos años celebrando la jornada. El diaconado lleva un poco más de tiempo, desde el año 78, si mal no recuerdo. Tenemos actualmente 410 diáconos en toda España, de las cuales como 150 se circunscriben a tres diócesis: Barcelona, Madrid y Sevilla, es donde mayor número hay.
O sea que en las grandes ciudades es donde más hay.
Las grandes ciudades, Valencia tiene como 17 o 18, Málaga también, Huelva 11 o 12, nosotros aquí en Tenerife tenemos 5. Bien, se va progresivamente, y algunas diócesis que no lo tenían instaurado todavía lo han ido instaurando, como por ejemplo La Rioja, Jaén, Asturias, progresivamente se van incorporando, ¿no? Y van surgiendo algunas vocaciones, es algo que lógicamente hay que seguir promoviendo como vocación específica, esto es muy importante.
Pues don Monseñor Bernardo Álvarez, obispo de Tenerife y obispo encargado del diaconado permanente, gracias por estar esta tarde con nosotros en El Espejo.
Nada, muchísimo. A ustedes y muy buenos, un saludo para todos.
Buenas tardes. Pues hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, feliz fin de semana. Buenas tardes a todo el mundo.